Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Plan de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El 102 Batallón de Infantería conmemora la gesta heroica de los niños héroes a 173 años de la defensa de Chapultepec. Destacan en segundo informe inversión municipal en la Huerta Jalisco. Rindió segundo informe de gobierno el presidente municipal de Villa Purificación, Moisés Brambila. Las actividades humanas han transformado el ambiente a escala global, dice investigador del CU Costa Sur. Inician estudios básicos para la implementación de la red Jalisco en Cuautitlán de García Barragán y Unión de Tula. Estudiante de la UDG Virtual recibe un premio al periodismo de investigación 2020 en Veracruz. Refrenda AMLO apoyo para construir la línea 4. Asegura México en la OMS vacunas para 25 millones de personas. Gobierno colombiano pide perdón por agresión policial que desató protestas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, lunes 14 ya de septiembre del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos. Agradezco a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Les saludamos y le damos la más cordial bienvenida con mucha información que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, así como también le tenemos información en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Esta mañana de lunes, inicio de semana, 14 de septiembre, en el que han transcurrido 258 días por transcurrir 108 días de este 2020. Estamos en la semana número 38. ¿Cómo va en sus proyectos, en sus objetivos planeados para este 2020? Esperemos que pues ya trabaje en ellos, que le ponga mucho entusiasmo y seguro llegará a buen puerto. Le enviamos un cordial saludo a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia de Radio Universidad, el 102.3 FM. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur para usted que nos está sintonizando y también a través de nuestras redes sociales en Facebook. Le enviamos un cordial saludo a usted que nos sigue a través de esta plataforma. Vamos a iniciar con la información, no sin antes destacar que el día de hoy es el día del locutor. Enviamos un saludo muy especial a todos los locutores de nuestra región, colegas, compañeros, amigos. Pues les enviamos una felicitación hoy en su día, en el Día del Locutor. Comenzamos con la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la información que trascendió durante el fin de semana aquí en nuestro municipio de Autlán. El 102 Batallón de Infantería conmemora la gesta heroica de los niños héroes a 173 años de la defensa del castillo de Chapultepec. Autoridades municipales y militares de Autlán de Navarro conmemoraron el 173 aniversario de esta gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Cívica. Le realizaron guardias de honor en el monumento a los niños héroes, un toque de silencio y honores a la bandera. Vamos con todos estos pormenores que se vivieron durante el fin de semana. Mi compañero Antonio Díaz estuvo ahí presente y nos tiene toda la información.
Autoridades municipales y militares de Autlán de Navarro conmemoraron el 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. La ceremonia fue presidida por el coronel de infantería Julián Otero Radilla, comandante del 102 Batallón de Infantería, el presidente municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila, el teniente diplomado de Estado Mayor Edgar Lemuel Fuentes González, segundo comandante del 102 Batallón de Infantería. Otero Radilla realizó el paso de lista de los cadetes de la Escuela Naval Militar. Acto seguido, recordó los antecedentes y contexto histórico en que surgió el acto que ahora recordamos cada 13 de septiembre.
Eterna es la gloria de aquellos niños héroes que provocaron la admiración incluso de sus propios enemigos por su entereza de bronce, honrando la bandera de su patria y sellando con luz del sol la leyenda del Colegio de Chapultepec. Murieron defendiendo el último reducto del Colegio Militar. Los alumnos cuyos nombres debemos recordar son el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia.
Otero Radilla recordó que fue Benito Juárez García el primero en honrar oficialmente la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec al decretar cada 13 de septiembre día de luto nacional para rendirles honores, y recordó a todos los héroes anónimos que estuvieron presentes durante la batalla.
La verdad es que merecen cabalmente el calificativo de héroes todos cuantos estuvieron presentes en esa batalla. La patria agradecida lo recuerda en las páginas de la historia y los mexicanos cantamos en una de las estrofas del himno nacional. Para ti, las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria y un sepulcro para ellos de honor.
La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Cívica. Se llevaron a cabo guardias de honor en el Monumento a los Niños Héroes, toque de silencio y honores a la bandera. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta conmemoración el día de ayer en el Día de los Niños Héroes y, bueno, realizado y liderado por el 102 Batallón de Infantería. Como ya escuchamos, también autoridades municipales se dieron cita precisamente para realizar estas guardias de honor en el Monumento a los Niños Héroes que se encuentran aquí en la Plaza Cívica. Vamos con más información. Esta mañana rindió su segundo informe de gobierno el presidente municipal de Villa Purificación, Moisés Brambila. El presidente destacó la realización de 100 obras públicas en el municipio y además destacó la gestión de 268 millones de pesos para obras a realizarse en el próximo año. El informe llegó al público en modalidad virtual. Las diapositivas de la presentación no fueron claras y algunos mensajes fueron inaudibles. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Este domingo, el presidente municipal de Villa Purificación, Moisés Brambila, rindió su segundo informe de gobierno. Por la contingencia sanitaria, en el acto estuvieron presentes el cuerpo edilicio y algunos colaboradores del ayuntamiento, y conectados en plataformas digitales la diputada del Distrito 18, Irma de Anda, y la diputada federal, Mónica Almeida. En su mensaje, el mandatario dijo que se realizaron más de 100 obras públicas durante este año. Destacó el Puente de la Savia, obras en la Escuela Secundaria Técnica 16 y la remodelación del rastro municipal. Agregó que se ha hecho la gestión de otras obras que están por ejercerse durante el próximo año fiscal, con una inversión estimada de 268 millones de pesos, y que este segundo informe de actividades representa la reafirmación de muchos compromisos.
Estas obras son: mercado municipal en primera etapa, Escuela Primaria Morelos, rehabilitación. Tercera, rehabilitación del centro de salud. Cuarta, carretera Villa Purificación Chamela. Quinta, carretera Villa Purificación Aután, en la que ya estamos trabajando, y aprovecho para hacer mención que el día 15 de septiembre arrancamos con la construcción de la primera etapa del mercado municipal, por lo cual puedo decirles que en este segundo informe de gobierno se representan muchos compromisos y vamos por más.
La diputada Mónica Almeida reconoció el esfuerzo realizado por la administración de Moisés Brambila. Agregó que el gobierno federal está en deuda con los municipios fuera de las zonas metropolitanas y que desde la Cámara de Diputados se han realizado acciones para favorecer a los municipios de la Costa Sur.
Hemos pedido que ahora con la pandemia se liberen, que anticipen aportaciones y participaciones, recursos a los municipios para enfrentar los problemas económicos con los que hoy están trabajando. También hemos pedido que se resguarden y se amplíen los fondos para los recursos naturales. Sabemos que la Costa Alegre, toda esta zona de Jalisco, de manera constante viene siendo afectada, y que se resuelva de manera consistente el mantenimiento de los bordos.
La modalidad virtual no permitió a los espectadores en redes sociales presenciar el informe con total claridad, ni visual ni auditiva. Las diapositivas no fueron enfocadas en su totalidad y el mensaje de la diputada Irma de Anda fue inaudible. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene este informe que se realizó en el municipio de Villa Purificación. Bien, pues es momento de irnos a la pausa, pero antes también quiero destacar que el día de hoy, 14 de septiembre, se celebra el Día del Charro en México. Es un reconocimiento a todos aquellos que participan dentro de este gran arte de la charrería. Durante esta jornada, decenas de agrupaciones festejan, bueno, anteriormente, antes de la pandemia, el Día del Charro, con desfiles a caballo, competencias pues animadas por la alegre música del mariachi, como ocurre en pues nuestra capital, en Guadalajara. Esta efeméride fue instituida por el presidente de México el 14 de septiembre del año de 1934. Previo a la conmemoración del inicio de la independencia de México, se optó por celebrar por primera vez el Día del Charro en aquella fecha, en el año de 1934. Pero bueno, importante destacar que esta festividad, pues sí, se celebra, pero bueno, no en esta ocasión, con motivo de pues la pandemia, que no permite la concentración de personas o eventos públicos masivos. Bien, pues ya también le mencionaba, en el Día del Locutor, que se celebra hoy, 14 de septiembre, y bueno, se conoce el origen y la historia de esta celebración, enfocada sobre todo en, se reconoce esta labor de los profesionales del micrófono. El Día del Locutor hispanoamericano, por ejemplo, se celebra en toda América Latina el 27 de julio. Sin embargo, en México, en esta fecha, hoy, 14 de septiembre, es el Día del Locutor. Es una fecha dedicada a celebrar a los profesionales que con su voz y a través de un micrófono transmiten por medios electrónicos en estaciones de radio y televisión los mensajes, contenidos, anuncios y efectos auditivos. Esto para informar, orientar, entretener y divertir a los oyentes y a los telespectadores. En México, este Día Nacional del Locutor se celebró por primera vez en el año de 1957, cuando fue instituido por Francisco Neri Cano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores, estipulando que se festejara un 14 de septiembre como este día a todos los profesionales de la comunicación, a quienes reiteramos nuestro saludo y nuestra felicitación en este su día. Son las 9:18. Les recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y estamos invitándole para que se comunique con nosotros. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta. Nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. Puede establecer comunicación y también el WhatsApp 317-121-2325. Voy a la pausa brevísima, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, pues vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, déjeme compartirle que se llevan a cabo los webinars bastante interesantes, por cierto, pues esto a través de los canales oficiales de la Universidad de Guadalajara. Y en este contexto, el pasado viernes, el webinar El Futuro Ambiental se realizó, en donde se habla acerca de las actividades humanas que han transformado el ambiente a escala global. Esto lo dice un investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur durante este webinar El Futuro Ambiental. El investigador Enrique Jardel Peláez, del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de nuestro centro universitario, destacó que el futuro no es muy alentador porque se sigue pensando en soluciones pues tecnológicas ante la crisis climática. Vamos con esta colaboración especial de nuestra querida compañera periodista Gladiola Madera, que se enfoca en temas ambientales y nos tiene todos los pormenores de este webinar.
La actividad humana ha transformado el ambiente a escala global y tiene consecuencias para el funcionamiento del sistema, indicó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, durante el webinar El Futuro Ambiental, organizado por la Universidad de Guadalajara. Es por ello que dijo que el ambiente se debe dejar de pensar como una cosa y se debe entender como una relación en que cada acción tiene consecuencias sobre ese conjunto de factores que determina nuestra existencia y forma de vida.
Tenemos que pensar en términos de relaciones y cómo cada actividad que realizamos, tanto en la vida doméstica como en las actividades productivas, tiene consecuencias sobre todo ese conjunto de factores que determinan, al final de cuentas, nuestra existencia y nuestra calidad de vida. Eso es el medio ambiente.
El maestro en ciencias en ecología señaló que para que existan relaciones más saludables entre los organismos que conforman el ecosistema, es necesaria la ética ambiental, la conciencia política y sobre todo un equilibrio entre las visiones optimistas del futuro y las condiciones actuales.
Ese año, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publicó un reporte en el que predecían un aumento de la temperatura global de 1.5 a 4.5 grados centígrados si se duplicaba la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ese año se crea un programa internacional sobre el clima, un programa de investigación sobre el clima mundial, que es el antecesor del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Estamos hablando de 1979. La concentración de CO2 en la atmósfera era alrededor de 310 partes por millón. 40 años después estamos en 420 partes por millón. Y se era optimista en ese momento de que había cosas que se podían cambiar, que se podían resolver. Han pasado 40 años, y si podemos predecir o hacer una previsión del futuro en función de las tendencias del pasado, el futuro no es para nada muy alentador, porque pues seguimos pensando fundamentalmente en soluciones tecnológicas.
Por su parte, Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, quien citó al ecólogo Aldo Leopold, indicó que el gran reto de la humanidad es lograr vivir en una parcela sin echarla a perder. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa y bueno, quiero destacar información de la diputada Mónica Almeida. Con el 52% del presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro, se garantizaría al ingreso mínimo vital a desempleados por la pandemia. La diputada federal Mónica Almeida solicita que el recurso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que hasta la fecha pues no ha presentado ningún beneficio real entre los mexicanos, sea reorientado, pide la diputada, por lo cual señala que con los recursos que cuenta este programa, cuyo monto asciende a los casi 25 mil millones de pesos, podría otorgarse el ingreso mínimo vital a los de 1,800,000 empleados formales que se perdieron hasta el mes de julio, esto precisamente por el tema que enfrentamos de salud con respecto a la pandemia. La legisladora explicó que lo anterior pues se podría llevar a cabo otorgando el salario mínimo general vigente por un periodo de 3 meses, utilizando tan solo el 52% de los recursos de este programa, que no ha dado resultados. Garantizar un recurso básico para la subsistencia, evitar que los mexicanos caigan en la pobreza y pobreza extrema, simplifica y reduce los costos administrativos por la operación de un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, que dicen no da resultados y contribuye sin duda a que se agilice la reactivación económica al contar con una sociedad activa tanto en el consumo como en la capacidad contributiva. Así lo ha expresado en este boletín que nos comparte. Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido blanco de críticas debido pues a su poca eficiencia y sobre todo la opacidad para poder evaluar sus resultados, en donde tan solo en su primer año de funcionamiento el 2.2% de los becarios pudieron conseguir empleo, y que ahora casi 2 años de su operación solo el 22% pudo permanecer en el lugar donde se capacitó o encontró trabajo en algún otro lugar. El índice de efectividad es muy bajo, dice así la diputada Mónica Almeida, y pues cada trabajo obtenido en el 2019 costó 162 mil pesos al país. La legisladora además señala que actualmente más de 9 millones de personas se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale al 7.4% de la población, por lo que también, bueno, se podría prescindir de otro de los programas que están resultando ineficientes, como lo es el programa de Sembrando Vida, con el cual se podría garantizar el ingreso mínimo vital a los 2,570 personas que se encuentran en pobreza extrema. Estos solo son algunos de los escenarios en donde se demuestra que se pueden hacer esfuerzos aún más importantes y efectivamente ayudar a los más pobres. Pues requerimos acciones que cambien la vida de las personas, no que solo maquillen la precariedad en la cual se encuentran millones de mexicanos, agregó la diputada. Por otro lado, señaló que de cara al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, la implementación del ingreso mínimo vital será una de las pugnas principales, ya que pues ha quedado demostrado que los programas sociales de la Cuarta Transformación han sido un rotundo fracaso, pero además han tenido asignaciones presupuestales altísimas a costa de desproteger sectores esenciales para el desarrollo del país. Esta información queda a conocer a través de sus redes sociales, de sus sitios, haciendo esta valoración acerca del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Le tengo más información, son las 9:30 a.m, es momento de ir a una brevísima pausa prácticamente para identificarnos, pero regresamos con más información. Le recuerdo que estamos en vivo completamente y que la comunicación es ida y vuelta. Le queremos escuchar a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Puede enviarnos un mensaje de texto al 317-121-2325. Continuamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con la información esta mañana. Destacan en segundo informe, inversión municipal, esto en la Huerta Jalisco, con un presupuesto de 260 millones de pesos, compuesto entre recursos del Estado y el municipio. El municipio de la Huerta de Jesús María destacó el avance en obras públicas, en servicios públicos, en programas sociales, en la prestación de esto, en la presentación del segundo informe de su administración. Vamos con la información.
Este viernes 11 de septiembre, en sesión solemne, el alcalde Adán Israel Mendoza Rodríguez hizo entrega y presentación de los avances relevantes en el último año de la administración que dirige. A través de un video con duración cercano a los 25 minutos, se presentaron los detalles en las áreas de transparencia, obra pública, servicios públicos, programas sociales y hacienda pública, donde el funcionario detalló el logro de mantener unas finanzas sanas a pesar de las dificultades que se enfrentan.
Aún así, el día de hoy quiero decirles, a pesar de todas estas complicaciones por las que hemos estado atravesando, quiero decirles de frente, nuestro municipio tiene finanzas sanas. Al día de hoy, las finanzas de nuestro municipio son números negros. Al día de hoy, las cuentas de nuestro municipio tienen un saldo a favor de 38.093.408 pesos con 94 centavos.
Entre las principales obras mencionó la liberación de la playa Cayreguitos, la construcción del malecón de Punta Pérula, las instalaciones del rastro municipal y la inversión del hospital comunitario y centro de salud, además de la inversión de 12.5 millones de pesos a la primera etapa del mercado municipal de La Huerta. El edil mencionó sufrir un abandono por parte de la federación, no así del gobierno del estado, lo que ha permitido la modificación del panorama en infraestructura y servicios en el municipio.
Hoy quiero que recordemos eso y que eso nos sirva para ponernos las pilas y cerrar con todo este último año de gobierno que nos queda, compañeras y compañeros. Y decirles que a pesar de que ya somos clientes frecuentes de los fenómenos naturales, el año pasado con el huracán que nos afectó nuestras costas y este año con la tormenta, y si a esto le sumamos la pandemia, que pues nos ha tocado vivir episodios complicados, pero aún así este gobierno no se raja ni pone excusas ni pretextos para decir que no vamos a salir adelante, que no podamos construir los servicios que la gente está necesitando. Aún así, con todas estas complicaciones, aún así con los recortes que hemos recibido de la federación, aún así, en el abandono en que nos tiene el gobierno federal a todos los municipios de Jalisco y del país, aún así hemos salido adelante, y esto es gracias al apoyo decidido de nuestro gobernador del estado. Ahí es donde realmente se nota el gobernador que tenemos, que ha salido a dar la casta por los municipios de Jalisco.
Para concluir, el funcionario dirigió un mensaje de agradecimiento a su equipo y exhortó a seguir trabajando por un mejor municipio. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, ya escuchamos, un año complejo definitivamente, sin embargo se anuncian la inversión pues en cuestión económica, sobre todo en obras, y también pues estos municipios de la costa sur en donde se enfrentan, bueno, pues concluyendo o apoyando en temas de infraestructura, y los fenómenos hidrometeorológicos llegan y una vez más hay que empezar con estas pues obras que son importantes, como es el caso en esta ocasión, o lo que se enfrentó tanto la Huerta como el municipio de Cihuatlán durante días pasados al pues nuevamente iniciar con obras de infraestructura, el caso de los puentes que pues bueno, uno de ellos colapsado y que pues necesitaba la inversión nuevamente de infraestructura. Pues bueno, ahí tiene usted la información a detalle. Continuamos con más esta mañana. Bueno, le informo que también durante todos estos días estaremos escuchando ya información de los municipios. El día de hoy, Autlán de Navarro rinde también su informe de actividades. Y en otro tema, inician estudios básicos para la implementación de la Red Jalisco, esto en Cuautitlán de García Barragán, en un municipio y en el municipio de Unión de Tula. Vamos con la información.
A través de la realización del diseño y estudios básicos para implementar el proyecto de conectividad Red Jalisco en los municipios de la Costa Sur y Sierra de Amula, la empresa Operbes SADCB, en asociación de participación con México de Red de Telecomunicaciones, realiza acercamientos con autoridades municipales de la región. A mediados del mes de julio se firmó la licencia de construcción para la implementación del proyecto en el municipio de Casimiro Castillo, mientras que en el municipio de Cuautitlán de García Barragán se compartió a través de redes sociales evidencia de los estudios básicos que permitirán el equipamiento y puesta en marcha de la Red Jalisco en este municipio. Por su parte, el director de Informática y Sistemas de Unión de Tula, el ingeniero César Eloy Moreno Hernández, expresó los avances que presenta la Red Jalisco en el municipio.
Ya se tiene ubicado, marcados los puntos donde va a colocarse el equipo, que es el rack, para la distribución. Este equipo puede ir tanto en interiores como en exteriores. Es un equipo, para que ustedes me entiendan, como un servidor de distribución central aquí en el municipio. La idea es que por medio de este servidor podamos interconectar a nuestro municipio con la fibra óptica y entonces en base a esto ya poder enviar señales de internet más vasto hacia las instituciones educativas, hacia las instituciones públicas e incluyendo también las plazas públicas para tener un internet dedicado hacia ellos con mayor fluidez, obviamente con las debidas restricciones de accesos en cuanto a contenidos y todo, pero sí es un proyecto muy ambicioso, muy bueno.
El diseño, estudios básicos, proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento de los puntos se realiza aprovechando parte de la infraestructura del anterior programa México Conectado, y dichas actividades comenzaron a principios del 2020. El funcionario comentó la Red Jalisco está prevista para entrar en funciones en febrero del 2021 en el municipio de Unión de Tula.
Yo estuve personalmente acompañando a quien vino al cartógrafo que elaboró el croquis y todo eso. Y fue lo que me mencionaba, que tienen a febrero como fecha para ya estar instalado. Estamos hablando de que es probable que esos trabajos de instalación, de cableado, de todo eso, todo lo que requiere, se van a iniciar tal vez en este año, se deben iniciar para que en febrero ya esté todo listo para empezar a...
Las características del equipo plantean elevar la calidad de las redes del internet público con las que cuenta el estado, comentó el funcionario.
Aquí ya tenemos, el aparato se va a ubicar sobre uno de los costados del edificio municipal, ya está ubicado. Inclusive cuando vinieron a checar, estuvieron viendo la ubicación de los postes de luz para ver los más próximos, que es por donde se va a llegar la fibra óptica. Ya se realizó el croquis y ya inclusive el proceso de esa licitación de la autorización para los puntos ya está aprobado, puesto que ya los puntos están marcados. Es un equipo muy grande, muy costoso, que va a proveer el gobierno del estado.
El programa Red Jalisco contempla mejorar la conectividad de los 125 municipios del estado con 11.445 sitios de conectividad, los cuales deberán ser instalados a más tardar en septiembre del 2024, explicó en un comunicado el gobierno del estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista esta mañana tengo el gusto de saludar vía telefónica a el maestro Alfonso Espinosa Estrada. Él es delegado de turismo en la costa sur de Jalisco, en la Costa Alegre, a quien saludo amablemente. Maestro Alfonso Estrada, qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Muy buenos días igualmente a usted y a todos radioescuchas.
Muchísimas gracias por atendernos, maestro Alfonso Espinosa. Bueno, hace un momento estábamos haciendo un recuento y escuchando algunos informes de presidentes municipales de la costa sur de Jalisco, en donde pues hablan de inversiones en infraestructura, sin embargo, enfrentando pandemia, y no solo esto, enfrentando fenómenos hidrometeorológicos en la costa sur de Jalisco, donde pega fuerte, municipios de La Huerta, Cihuatlán. Por favor, compártanos su impresión, sus comentarios acerca de la situación a donde pega sobre todo el turismo en la Costa Alegre. Maestro, ¿cómo se encuentran en estos momentos estos municipios?
Pues, otra vez, se puede decir, tenemos que trabajar juntos para enfrentar estos momentos que estamos viviendo tan críticos. Número uno, por la pandemia, se empezaron a tomar algunas decisiones para poder reactivar un poco la economía de, de la actividad turística y nos llega, nos pega este fenómeno meteorológico. Desafortunadamente, se puede decir que en el tema de infraestructura turística no tuvimos tantos daños. Sin embargo, obviamente, al estar dañado el entorno, pues inhibe la presencia de visitantes. En ese sentido, yo creo que tenemos que hacer alianzas con los diferentes actores de la actividad turística para poder ofertar de manera atractiva los servicios que estamos teniendo en las zonas turísticas. Ahora bien, esa es la parte, se puede decir, de atracción en la que debemos de trabajar. Uh-huh. En el tema local, es importante considerar que debemos dar nuestro máximo esfuerzo para ofrecer una adecuada calidad y servicio en toda la operación de nuestras actividades. Afortunadamente, la mayoría de hoteles y la mayoría de restaurantes tratan de cumplir con los protocolos establecidos para poderle dar seguridad a nuestros visitantes. Ahorita, por ejemplo, entre el Fideicomiso y la Asociación de Hoteles se está implementando un sistema de entregar a cada uno de los huéspedes un kit para estar protegido. Uh-huh. Un cubrebocas y gel. Uh-huh. Independientemente de de todo el protocolo que tienen establecido los hoteles y restaurantes. Uh-huh. Ahora, lo difícil es hacer que los mismos visitantes cumplan con esto, con esta responsabilidad individual que tenemos todos. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que tratamos de motivar al entregar este kit gratuito es que el turista vaya tomando conciencia, número uno, de que Costa Alegre está preparado con con las medidas de seguridad adecuadas para atender un poquito el caso de la pandemia. Uh-huh. Número dos, el que no solamente porque estén de visita, sino que más bien va a ser un sistema de vida a donde vayamos.
Claro.
Ustedes lo pueden corroborar con los diferentes establecimientos que ya obligan a que se use el cubrebocas, que usen gel. Uh-huh. A esto ayudará un poco a combatir esta difícil situación. También a nivel local, después de que se enfrentó la tormenta Hernán, pues los daños fueron incalculables, la verdad. Uh-huh. Ahí debo de reconocer el gran esfuerzo que el gobierno municipal de los diferentes municipios han hecho en conjunto con el gobierno del estado. Ha habido una buena coordinación. La sociedad se ha involucrado como pocas veces se ha visto, jóvenes participando, apoyando con despensas, apoyando con alimentos, apoyando con ropa, las organizaciones civiles como el Club Rotario, el Club de Leones, han estado participando también, y sobre todo el entender que en un momento determinado nos encontramos en la encrucijada de enfrentarnos a dos momentos históricos en nuestra zona. Quiero reiterar mi reconocimiento a la coordinación entre sociedad y gobierno para poder enfrentar esta situación, y también hacer patente que esto no se resuelve de un día para otro.
Claro.
Desafortunadamente está para que dure un tiempo en el cual nuestra reactivación económica nuevamente va a ser, vamos a tener que reinventar cosas para poder reactivar económicamente nuestra zona. Uh-huh. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y de alguna manera, nosotros vamos a tratar de implementar en conjunto con los prestadores de servicios turísticos estrategias adecuadas para poder también estar en el, se puede decir, en el gusto de los turistas para que sigan visitando nuestro destino. Uh-huh. Por ejemplo, tuvimos de inicio solamente el permitir del 25% de ocupación en los hoteles, al igual en los restaurantes. En este momento fue el 50%. Ahorita ya podemos aceptar el 50%. Uh-huh. Hemos visto buena respuesta del turismo. La Secretaría de Turismo a nivel de estado, en conjunto con otros 6 estados, establece una estrategia para poder motivar la presencia de visitantes de una de las zonas que son mercado natural para nosotros, que es el Bajío, al hacer alianza con Guanajuato, con Aguascalientes, con Querétaro, entre otros, para poder hacer una promoción conjunta, porque otra de las cosas que hay que considerar, ahorita no va a haber dinero suficiente que alcance para establecer acciones. Uh-huh. Otra de las cosas que estamos gestionando es hacer alianzas con empresas particulares, por ejemplo, con las líneas de autotransporte. Tenemos que también visualizar que ya se viene la temporada de invierno y tenemos que motivar la presencia del extranjero, ya que ahorita hay mucha resistencia a venir a nuestra zona por las causas que ya hemos estado platicando. Uh-huh. No es sencillo, pero debemos de intentar para poder en el camino ir ajustando los momentos necesarios o los asuntos necesarios para que podamos ofertar de manera muy atractiva nuestro destino turístico. Una cosa hay que dejar claro: estamos en medio de una competencia por atraer turismo ahorita a nivel regional, más adelante va a ser a nivel nacional y después a nivel mundial. Entonces, yo creo que ahorita debe haber suma de voluntades, propuestas por parte de todos los actores de la actividad turística para que de veras tengamos resultados positivos y hacer nuestra zona, al menos en el aspecto turístico, comience con la recuperación económica. Uh-huh.
Bien, maestro, estas estrategias para esta reactivación económica, ¿las ven ustedes a corto, mediano plazo? ¿Cuál es la evaluación que hace?
A corto plazo, uh-huh, obviamente es volver a insistir en que tenemos protocolos que se deben de cumplir. Claro. Y que los prestadores de servicios, sí, se deben de sumar a que estos se cumplan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente va a hacer lo que ve, lo que está haciendo el local. Uh-huh. Si el local no se cuida, la gente no se va a cuidar. Pero si la gente ve que la gente que nos visita ve que la gente local se está cuidando, motivaremos seguramente el que empiecen a tomar algo de conciencia, al menos en el tiempo que están en nuestro destino.
Claro, va a dar esta certeza de seguridad, ¿no? En va a mandar este mensaje de que estamos haciendo todos los protocolos de salud, sobre todo.
Ese es el número uno. Mire, está muy sencillo. Usted va a un banco y tiene que entrar con cubreboca y ponerse, uh-huh, gel, mínimo. Va a un Oxxo, a un kiosco, y disculpe el comercial, uh-huh, pero se vuelve obligatorio. Sí. El uso del cubrebocas.
Y no le permiten entrar a uno, y esto es una buena medida.
Y yo creo que esa es es la estrategia, uh-huh, más adecuada para fomentar que todos podamos participar en el cumplimiento de los protocolos.
Claro.
A entender que va a ser por mucho tiempo un diferente estilo de vida.
Claro. Este será nuestro comportamiento, ¿no? En lo sucesivo.
Uh-huh. Entonces, a futuro, aunque esta estrategia se está aplicando de momento, a futuro va a permitir que nos podamos promover como un destino seguro.
Así es.
Y mucho va a contar en la preferencia del turista el viajar a destinos seguros.
Claro. Maestro Alfonso, quiere decir entonces, ya los municipios en la Costa Alegre ya está restableciendo o ya se ha restablecido, pues por la afectación que dejó la tormenta tropical, esta parte ya está cubierta, o sea, ya puede ir el turismo, pero en medida, ajá.
Sí, ya definitivamente, como vuelvo a repetir, la coordinación entre las instancias del gobierno municipal, del gobierno del estado, de la sociedad han ayudado en gran medida a que, por ejemplo, en esta, que no fue un puente vacacional realmente, sino que la gente así lo adoptó, tuvimos una muy buena afluencia de turistas, aún todavía no tengo el porcentaje, pero se nota en la presencia de turistas en las playas y en las calles, en los diferentes negocios. Hay todavía mucho por hacer, porque se puede decir fue una limpieza express.
Sí.
Se necesita una limpieza a profundidad para que pueda quedar como antes. Yo siempre he dicho, la infraestructura, créamelo, es lo de menos.
Así
y a lo mejor mucha gente puede criticar mi comentario, porque me puede decir, tú no estás en esa posición o no te pasó eso. La infraestructura tarde o temprano se recupera. La conciencia, si no trabajamos como debe de ser, en ser conscientes de que estamos ante una situación complicada en todo el mundo y no adoptamos las medidas necesarias, eso no lo vamos a poder recuperar con nada.
Claro.
Con nada.
Bien, hemos visto en redes sociales de gente en la Costa Alegre, gente que ofrece servicios, dice, si deseas ayudar a los afectados de toda esta zona, visita, venga, apoya el comercio local, consuma en las tienditas, acuda a los restaurantes. Esto ya se puede realizar
ya,
con las medidas.
Ya está caminando.
Ya está caminando.
Uh-huh. Ahora, yo creo que hay que aprovechar este crucial momento para reforzar demostrando nuestra responsabilidad civil de que estamos tomando las medidas de prevención adecuadas en el tema de enfrentar la pandemia.
Así es.
Y sobre todo, que a pesar de todos los de todos los fenómenos meteorológicos que podamos tener, la gente de Costa Alegre está siempre trabajando, está siempre consciente de que al final de cuentas nosotros vivimos de la actividad turística.
Así es.
Si nosotros no hacemos lo posible por demostrar que como habitantes de la zona tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestros visitantes y tratarles de ofrecer los mejores servicios y la mejor calidad, entonces estaríamos perdiendo mucho de imagen ante otros destinos turísticos.
Así es, y como
bien a lo mejor nosotros no tenemos muchas actividades todavía en el tema comercial como otros destinos turísticos, puedo decir Puerto Vallarta, Cancún, pero sin embargo tenemos nuestra belleza natural.
Claro, claro, claro.
Y sobre todo esa belleza natural, independientemente de los servicios que tengamos, lo mejor que se puede llevar nuestro visitante es saber que cuando viene a Costa Alegre lo cuidamos y que trabajamos en favor de que su estancia sea lo más placentera posible.
Así es, bueno, pues aprovechar estas fortalezas que tiene la Costa Alegre. Maestro, pues hay mucho que platicar, pero bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Esperamos en lo sucesivo volver a hacer un enlace con usted para que nos siga pues destacando estos servicios que está ofreciendo y las estrategias que ustedes están realizando para levantar nuevamente o para reactivar los servicios que tiene nuestra costa sur de Jalisco. Muchísimas gracias, maestro Alfonso.
Un gusto saludarles, como siempre, y a todos sus radioescuchas, invitarlos a visitar Costa Alegre. Costa Alegre está de pie, Costa Alegre los espera, Costa Alegre les da la seguridad y de que seguramente disfrutarán de una estancia muy agradable.
Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
Buen día. Gracias.
Señal Opinión.
La doctora Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, nos tiene su comentario esta mañana. Bienvenida, muy buenos días, doctora Sheila.
Muchas gracias, Celia. Muy buenos días para ti y para nuestro auditorio. El día de hoy hablaremos del panorama de las finanzas públicas para el 2021. Recientemente escuchamos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señalar que el gobierno podría implementar una mayor austeridad para evitar el descontrol del déficit público ante menores ingresos, tanto petroleros como no petroleros, por lo que el siguiente año podría ser particularmente difícil por el agotamiento de fondos especiales que permitían hacer frente a la dura crisis que atraviesa el país este año. De acuerdo con el informe del segundo trimestre del 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que la economía se contraiga 7.4%, lo que provocará una reducción de 287.700 millones de pesos en los ingresos presupuestarios respecto a lo aprobado. Los ingresos petroleros serán menores en 179.400 millones de pesos y los tributarios no petroleros también disminuirían en 402.500 millones de pesos. En tanto, los ingresos no tributarios serán superiores a lo previsto en 311.500 millones de pesos, esto por los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y la recuperación de otros activos para mitigar los efectos de la crisis económica. Normales, es decir, que no están afiliados a dicho instituto o a ninguna dependencia gubernamental. En información económica, las ventas de autos volvieron a aumentar en agosto un 5%. Si bien es una tasa más modesta que la reportada para julio, que era del 16%, y de junio del 49.5%, indicadores de consumo y actividad comercial, nuevas encuestas de ocupación y empleo, así como indicadores de producción industrial confirman que lo peor de la caída económica probablemente ya pasó. De ahora en adelante, la recuperación podría ser muy lenta ante la ausencia de algunos estímulos fiscales o de estímulos fiscales que permitan mitigar el golpe generado por la pandemia. En los índices del Instituto Mexicano de Finanzas cayeron en agosto. El correspondiente a manufacturas retrocedió de un 47.8 a 45 puntos y por su parte el de servicios se contrajo de un 47.1 a un 46.1% y ambos indicadores se mantienen en terreno recesivo. De acuerdo con este instituto, la actividad económica de las empresas de mayor tamaño ya se encuentra en expansión y las de mejor tamaño siguen en contracción. En el sector de servicios las afectaciones se registran en ambas categorías de empresas y bueno, como podemos darnos cuenta, se espera un año difícil en términos financieros, lo cual nos obliga a cuidar nuestros ingresos, el empleo y a fomentar el ahorro en aras de tener una mejor ejecución y eficiencia del mismo. Bueno, hay que cuidar muy bien nuestro bolsillo, que sí nos esperan tiempos financieramente complicados. Pues que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos la próxima y muy buen día.
El resumen.
El 102 Batallón de Infantería conmemoró la gesta heroica de los niños héroes a 173 años de la defensa de Chapultepec. Destacan en segundo informe inversión municipal en el municipio de La Huerta. Rindió su segundo informe de gobierno el presidente municipal de Villa Purificación, Moisés Brambila. Actividades humanas han transformado el ambiente a escala global, dice investigador del CU Costa Sur. Inician estudios básicos para la implementación de la Red Jalisco en Cuautitlán de García Barragán. Estudiante de la UDG Virtual recibe premio de periodismo en investigación 2020 en Veracruz. Rigo Edgar Escamilla Cordero, estudiante de la licenciatura de periodismo digital de la UDG Virtual, recibió el premio a la investigación 2020 en la categoría de video, otorgado por la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, por su trabajo documental La Gallera, el campo de exterminio Z, en el que da voz a los familiares de personas desaparecidas en Veracruz. Refrenda AMLO apoyo para construir la línea 4 durante la inauguración de la línea 3 del tren ligero y antes de que el gobernador de Jalisco hablara con el presidente López Obrador para discutir el presupuesto 2021, el mandatario aseguró que sí habrá recursos para arrancar con la construcción de la línea 4 que conectará a Tlajomulco de Zúñiga. Asegura México en la OMS vacuna para 25 millones de personas. México aseguró ante la OMS, lo cual impulsa la plataforma de acceso global para la vacuna contra el COVID-19, que 25 millones de personas en el país podrán ser inmunizadas independientemente si la vacuna requiere una o dos dosis como un primer paso de los muchos que se van a tener que dar para asegurar el acceso universal y gratuito a todas las personas que lo necesiten. Así se dio a a conocer por parte de la Secretaría de Salud. Gracias, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana en este espacio de Señal Informativa. Yo le agradezco su el que esté con nosotros aquí presente a través de esta frecuencia. Ahí donde quiera que nos esté escuchando, le enviamos un afectuoso saludo, y a usted que nos ha seguido a través de nuestras redes sociales, mil gracias. Me despido con esta frase de Robert Fulham. Dice: no nos preocupemos de que nuestros hijos no nos escuchen. Preocupémonos porque siempre nos están observando. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muy buenos días. Continúe en nuestra programación. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.